Radio Sintonía. Un mundo sin barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Buenos días, pues una semanita más que estamos aquí en este mundo sin barreras, en Radio Sintonía. Gracias por acompañarnos como cada semana en este programa, un programa que realiza la Asociación ADIVIA y que, bueno, en colaboración con todos ustedes, que gracias a, nos acompañan cada semana. Como siempre, recordar a nuestro querido y estimado amigo José Gómez, que siempre está con nosotros, y más un día tan especial como el de hoy. No sé si lo saben, pero se los recuerdo, hoy es día 3 de diciembre y se celebra o se conmemora el Día Internacional de la Discapacidad. Hablaremos de este día tan señalado porque nos afecta a nosotros. Hoy estamos de enhorabuena, ya que, bueno, somos una asociación que trabajamos por y para las personas con discapacidad. Por lo tanto, hoy nos sentimos doblemente felices por estar aquí con ustedes y compartir un poco la experiencia, las vivencias y el día a día de ADIVIA con todos ustedes. Empezamos, como siempre, bueno, vamos a seguir con la misma pauta. Hoy me acompaña en el estudio el compañero Pedro, el trabajador social. Buenos días, Pedro.
Buenos días a todos y a todas, y feliz Día de la Discapacidad este 3 de diciembre.
Nay, que se acaba de incorporar también. Nay, buenos días.
Buenos días a todos.
Rápido,
a todos.
Pero al final es más rápida de lo que yo pensaba, ¿eh? Te vamos a fichar de extremo. Y al otro lado de la línea telefónica hoy, por motivos de salud, pues tenemos al compañero Carlos Hernández, que, bueno, que no ha podido desplazarse hoy hasta el estudio. Buenos días, Carlos.
Buenos días para todos.
Bueno, y que usted se mejore, y a ver si el próximo miércoles ya te permite caminar y volver y venir hasta aquí.
Muchas gracias.
De todas formas, estás al otro lado del teléfono, que también nos vas a ayudar. Bueno, como siempre, saben que empezamos con qué celebraciones pues se conmemoran en el día de hoy. Ya hemos dicho que la más importante es la del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pero, bueno, también hay otros días. Por ejemplo, hoy es el Día Internacional del Médico. Felicito y saludo de aquí a mi hija, que, bueno, no me estará escuchando, pero como es médico, pues hoy es su día también. Y felicidades por conmemorar su día. Pues, bueno, también es el Día Internacional del Cine 3D, el Día Internacional de Euskera y el Día Internacional del Síndrome de Marfan. Bueno, pues como les decía, hoy es el Día Internacional se celebra el Día Internacional de Personas con Discapacidad, con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida. ¿Qué es la discapacidad? Bueno, la discapacidad es un concepto complejo que evoluciona en el tiempo. Actualmente, gracias a la aportación del movimiento social de la discapacidad, se han superado las visiones centradas en las dificultades que experimentan las personas debido a su situación de salud. Estas visiones eran propias del denominado modelo biomédico o rehabilitador. Actualmente, el concepto de discapacidad se basa en un modelo social que pone el foco más bien en las barreras físicas y de actitud que restringen innecesariamente la participación plena y efectiva de las personas. Desde esta perspectiva, una persona con discapacidad es aquella que, teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa física o intelectual o sensorial, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. ¿Por qué un día para la discapacidad? Pues, bueno, las personas con discapacidad son la minoría más amplia en el mundo, y suelen tener más dificultades que otros colectivos en todos los niveles, sobre todo en el acceso a la educación, al mercado laboral y dificultades económicas. Y ello se debe a la falta de recursos que les facilita la vida, como acceso al transporte o acceso a la información en caso de discapacidad sensorial. Todo ello unido a la discriminación social que a veces existe en su entorno y la falta de legislación adecuada hacen que la vida de las personas con discapacidad sea más difícil. Además, las personas con discapacidad son más vulnerables ante la violencia, Los niños discapacitados tienen 4 veces más posibilidades de ser víctimas de actos violentos, igual que los adultos con problemas mentales. La ignorancia, en muchos casos, es la causa de la discriminación que existe en torno a las personas con discapacidad, ya que está totalmente demostrado que una vez eliminadas las barreras y los obstáculos a la integración de estas personas, pueden colaborar activa y productivamente en la sociedad. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada en el 2006 y fue firmada por 180 países y dice: la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales, y pide que las personas con discapacidad puedan llevar una vida independiente y participar de forma activa en el desarrollo de la sociedad. Solicita a los estados que tomen las medidas apropiadas para darles pleno acceso a la actividad cotidiana y eliminar todos los obstáculos a su integración. El cine también, como todos saben, se ha participado y ha dado visibilidad a diferentes casos, y hay ciertas películas muy, muy famosas que, bueno, si a alguno le interesa y le gusta, yo he visto la mayoría, o todas, creo, y son todas películas, por ejemplo, Intocable, que es una película francesa, que es una comedia de amistad que cuenta la historia de un millonario que quedó tetrapléjico por un accidente de parapente y que contrata como cuidador a domicilio a un inmigrante de un barrio marginal recién salido de la cárcel. Una película, la verdad, para ver. Otra, Forrest Gump, que todos recordarán, una película también americana de 1994, esa que protagoniza Tom Hanks y que narra la historia de un chico con discapacidad intelectual que, gracias a su tenacidad, será protagonista de grandes acontecimientos importantes de su país a lo largo de su vida. Otra película también que todos conocen y que probablemente la hayamos visto casi todos es Avatar. Avatar, que es un personaje, es una película de ciencia ficción, pero es un ex-marine condenado a vivir en una silla de ruedas y que es seleccionado para entrar en una selección de una vida virtual llamada Pandora. Otra también es Hijo de un Dios Menor, americana también, una emotiva película sobre la vida en un colegio para jóvenes con discapacidad. Soul Surfer, que narra la historia de un chico, que una joven famosa surfista australiana que un día es atacada por un tiburón y pierde un brazo, a pesar de lo cual empieza a trabajar para conseguir subirse de nuevo a la tabla. Y también otra que es española, que se llama Va a ser que nadie es perfecto, y que es una comedia que narra las aventuras y desventuras de 3 amigos con alguna discapacidad también. Bueno, pues estas son algunas películas que pueden ver y que narran pues las historias y aventuras y desventuras de las personas con discapacidad. Otra cosa que también me gustaría hablar es que hoy, día 3, Día Internacional de la Discapacidad, como decía, se está celebrando también en el Palacio de Congreso, aquí en el municipio de Puerto Rosario, en la capital, unas jornadas que organiza el Cabildo de Fuerteventura a través de la Consejería de Acción Social, Diversidad, LGTBI y Participación Ciudadana y Gobierno Abierto. En estas jornadas por el Día Internacional de la Discapacidad, pues colabora, entre otras asociaciones, pues también Adivia, por eso lo nombramos. Estamos también ahí colaborando con el Cabildo en este día, como no. Perdón, en el Centro Insular de Juventud, no en el Palacio. Se celebra hoy se está celebrando, empezaba a las 10 de la mañana con presentación del acto a cargo de Javier Jaime Roger. A las 10 y cuarto había una ponencia que se llama apoyo emocional a cargo de Plena Inclusión Canaria. Y luego ya a las 11 y cuarto empezaban pues unas experiencias, que es donde les decía, ahí participa pues Adivia, Adifuer y Funteac, y son experiencias a cargo de estas asociaciones. Al final, a las 12, pues había una lectura de manifiesto a cargo de la asociación Paso a Paso, y terminará esta jornada con una batucada de la asociación Adifuer. Bueno, y ahora ya por lo menos para terminar este inicio de programa, pues una noticia que, bueno, dentro de lo que todo esto que es conmemoración y es reivindicación de lo que somos las personas con discapacidad, pues también nos encontramos pues noticias negras, noticias muy, muy malas, de estas que no nos gusta escuchar, sobre todo a todas aquellas personas que trabajamos en el tercer sector y que estamos relacionados siempre con las personas. Esta semana veíamos publicada una nota de prensa, el día 2 de diciembre del 25, nosotros precisamente la hemos tomado de 2FM, pero bueno, ya nos hemos puesto en contacto con una representante de la asociación, y podíamos ver como que una nota de prensa que dice que la Asociación Majorera para la Diabetes, AMADI, anuncia su cierre definitivo por motivos económicos tras más de 16 años de labor sociosanitaria en Fuerteventura. La Asociación Majorera para la Diabetes, AMADI, comunica a la ciudadanía y a los medios de comunicación su cierre definitivo de actividades a partir del próximo 31 de diciembre de 2025, como consecuencia de la grave situación económica que atraviesa la entidad, que imposibilita su continuidad operativa. La decisión fue adoptada por unanimidad en junta directiva el pasado 18 de octubre. Tras valorar todas las opciones posibles para mantener la actividad, la Asociación Sin Ánimo de Lucro ha desempeñado durante más de 16 años un papel fundamental en el acompañamiento, formación y defensa de las personas con diabetes y sus familias en la isla de Fuerteventura. Desde su creación, AMADI ha promovido numerosas campañas de sensibilización, charlas educativas en centros escolares y sanitarios, asesoramiento individualizado, actividades de prevención y jornadas médicas, trabajando de forma coordinada con profesionales sanitarios, instituciones públicas, centros educativos y otros colectivos sociales. AMADI es una asociación sociosanitaria que ha contribuido a la prevención de la diabetes mellitus tipo 2 mediante la realización de diversas actividades, algunas dirigidas a las personas mayores, tales como talleres de estimulación cognitiva impartidos por un psicólogo, programas de actividad física adaptada y sesiones de mindfulness, fomentando hábitos de vida saludable y un envejecimiento activo. Además, con el apoyo del área de trabajo social de AMADI, se ha trabajado en red con diferentes instituciones y recursos comunitarios para la derivación y seguimiento de casos, ofreciendo así una atención integral y coordinada que favorece el bienestar general de las personas mayores y familias en situación de vulnerabilidad. Desde el trabajo social, también se ha desarrollado un importante apoyo en la tramitación de ayudas y la gestión de documentación necesaria para el acceso a los derechos sociales, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y la inclusión social de las personas atendidas. Uno de los mayores logros ha sido visibilizar la realidad de la diabetes en la isla, donde la dispersión territorial y la falta de recursos específicos han sido históricamente un obstáculo. AMADI ha servido como punto de encuentro, apoyo emocional y espacio de aprendizaje para muchas personas diagnosticadas, especialmente para niños, jóvenes y sus familias. Asimismo, la asociación ha participado activamente en la Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias, FADICAN, llevando la voz de Fuerteventura a nivel regional y colaborando en propuestas y mejoras sanitarias para el colectivo. Asimismo, siendo miembro de la Federación Española de Diabetes, FEDE, a nivel nacional. Desde AMADI, queremos agradecer profundamente a todas las personas voluntarios, entidades colaboradoras, profesionales de la salud, instituciones y medios de comunicación que nos han apoyado y acompañado durante todos estos años. Sin su compromiso, este recorrido no había sido posible. Este cierre marca el final de una etapa, pero no el compromiso con la salud y el bienestar de las personas con diabetes en nuestra isla. Confiamos en que en el futuro puedan surgir nuevas iniciativas que continúen con la labor tan necesaria. Para más información, hay un correo donde se pueden poner en contacto con la asociación, la firma, esta nota de prensa, la presidenta de AMADI, Josefa Bosser. Pues como le decía, es una noticia tristemente para nosotros, porque cada vez que muere una asociación, de alguna manera morimos parte de todos los que nos sentimos dentro de este mundo del tercer sector y del trabajo social. Decirles que la próxima semana ya hemos quedado con representantes de AMADI para que en primera persona nos expliquen los motivos y los cuales les han llevado a tomar esta drástica solución, esta disolución, y esperemos que, bueno, todavía, aunque ellos dicen que el 31 de diciembre se disuelven, yo soy positivo y espero que de aquí a ese día los organismos públicos de los cuales ellos también dependen en el tema de recursos, pues bueno, tomen alguna medida y frenen esta locura que es acabar con una asociación que de alguna manera es la que está dando respuesta a muchos problemas que tiene nuestra sociedad, a los cuales las instituciones públicas, pues en la mayoría de los casos no llegan, y que estamos intentando, pues, desde el tercer sector, como Adivia, como Amadi, como Adifuer, como Adifama, como AFA. O sea, no quiero dejar a nadie atrás, Funtea, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de asociaciones que hay en esta isla que nos estamos dedicando a desarrollar trabajos sociales para las personas en aquellos sectores o de la población donde las instituciones no llegan o no han podido llegar o no han querido o de alguna manera hay déficit de atención en esos sectores. Pues nada, ya la próxima semana los tendremos aquí y hablaremos largo y tendido de este tema. Ya les digo, estoy tristemente preocupado por esta situación y espero que esta situación no se vaya contagiando como si fuese un virus y empiecen a entrar en esta dinámica otras asociaciones que están desarrollando un gran trabajo en esta isla. Pues nada, dicho esto, vamos a empezar con otras cositas un poco más divertidas. Por eso tenemos también a la compañera Nay aquí. Pedro, yo no sé, también queríamos un poco, me gustaría ahora hablar de esa gala que tuvimos el pasado viernes en el Auditorio Insular. Una gala que conmemoraba dos cosas. Primero, el décimo aniversario de Adivia, y otra cosa, pues un poco conmemorar, más que conmemorar, visibilizar el poder y la capacidad que tenemos las personas con discapacidad, ¿no?
Sí, sobre todo capacidades y habilidades que quizás ni se nos pasa por la cabeza porque no se nos ha planteado o no se ha dado la oportunidad, ¿no? Entonces fue un gran trabajo y un gran descubrimiento también de las capacidades, ¿no? Creativas.
Pues sí, la verdad que no sé, tenemos como una especie de guión que, bueno, que se sacó un poco a colación del tema de la gala, ¿no? O sea, porque, bueno, nos han felicitado por parte, bueno, y esto va, hay que extenderlo a todos las compañeras y compañeros de Adivia que han participado, tanto los compañeros como los usuarios y toda esta gente que colaboró con Adivia para que esa gala fuera posible. Desde la dirección de la gala, por parte de las compañeras, tanto de Cristina, Merche, o Nay, o Paqui, ahí Ley, pues toda Lady, no quiero dejar a nadie atrás, Pedro que también estuvo ahí, y en menor medida, pero bueno, cada uno tuvimos que aportar un poquito cada
sí, para que esto nadie se libró.
Nadie se libró, al final estaba Divi al completo ahí para tal. Yo he tenido a mí... Personalmente me han llamado muchas personas para felicitarme por la gala, para darme, bueno, para hacer la extensiva a todo el grupo, que fue una gala, la verdad, bastante dinámica, bastante divertida, emotiva en algunos casos, y que fue un chute, alguna me ha dicho concretamente, me dijeron que fue como un chute de energía. Para levantar un poco el ánimo, o sea que todo lo que he oído de la gala ha sido buenas palabras, y incluso me llamaron hasta de la prensa regional con la intención de hacernos un pequeño homenaje también a nivel o sea público en la prensa. Y bueno, y por eso pues aquí la compañera Cristina me pasó un documento que, bueno, me gustaría leerlo un poco porque narra un poco el tema de la historia y la vida de la gala, cómo nace y cómo se creó. Entonces dice, bueno, cómo nació. Desde Adivia siempre hemos buscado la forma de demostrar el potencial de las personas con discapacidad. Desde el 2022 hemos realizado exposiciones de arte en la Casa de la Cultura, donde los usuarios de Adivia han podido demostrar su potencial. En 2025, al cumplirse el décimo aniversario de Adivia, creímos que teníamos que hacer algo grande, que abarcara a todas las personas con discapacidad y que toquen más asociaciones, ya que creemos que es importante que todos estemos unidos para conseguir el mismo fin, la inclusión. Al principio de año nos pusimos manos a la obra, contactando con asociaciones y entidades que tenían que ver con la discapacidad y entidades a las que iban algunos de nuestros usuarios a hacer actividades, y conseguimos el compromiso de muchas entidades, asociaciones y empresas que se subieron al mismo carro. ¿Qué queríamos conseguir? Teníamos muy claro que no todo vale y que no queríamos hacer algo a medias haciendo actuaciones porque sí, sin pensar en lo que se les da bien de verdad a las personas participantes. Teníamos que tener mucho cuidado para no caer en paternalismo ni en capacitismo, haciendo actuaciones infantiles ni mucho menos. Sabíamos que cada persona que iba a participar podía demostrar mucho talento. Nuestro objetivo principal era celebrar los 10 años de Adivia, dando visibilidad a las personas con discapacidad, pero personas activas. Esto no quiere decir que todos podemos hacer todo lo que nos propongamos. Sabemos que aquellas personas usuarias de sillas de ruedas no podrán subir una escalera, por ejemplo. Lo que queremos demostrar es que todas las personas tienen el potencial para participar en la sociedad de una forma o de otra, sea cual sea su condición. No queremos disfrazar la discapacidad, sino darle dignidad y peso a la persona y cambiar la visión de la discapacidad como algo que no se tiene que esconder. En cuanto a las actuaciones, pues bueno, la gala comenzó con una canción que interpretó Barrios Cartados con niños y niñas familiares de los barrios del Matorral y de Puerto del Rosario. Continuó Rodrigo, usuario de nuestro proyecto también, Ocupación con Sentido, y una actuación de percusión con la colaboración del Centro Insular de Música. Después también participó Ascreciendo y Aiza con una actuación musical. Juan Manuel, usuario de Asomasamen, continuó compartiendo unos poemas de su puño y letra dedicados a su madre, el motivo por el que se animó a escribir. Luca también participó acompañado de componentes de Fuerte Es la Vida Parkinson No Limit con la presentación de su libro La Cura Soy Yo. La gala continuó con una actuación muy emotiva donde Ailén y su madre, Valeria, pudieron cantar juntas reforzando la importancia de las redes de apoyo. Una de las actuaciones más conmemoradoras fue el desfile de moda, con la colaboración de Mormoda, donde participaron 8 mujeres y niñas con discapacidad, donde se visibiliza la diversidad de cuerpos y el derecho de todas las mujeres de pertenecer al mundo de la moda. Contamos con la colaboración de Serafín, participante de la asociación de Yo Silbo, y que procedió a hacer una demostración de silbo con la ayuda de Jorge David, una persona con parálisis cerebral que se da muy bien interpretar el silbo canario. Diego Líder continúa con un bolero muy bonito que dedica a su mujer, una canción que habla sobre el amor incondicional y para siempre. Y a continuación, Rigallín realiza una exhibición de boxeo adaptado donde personas con discapacidad que suelen acudir a clases han podido demostrar sus habilidades. Esta actuación ha servido también para demostrar que se puede adaptar las actividades con un poco de intención. Y finalmente la gala terminó con una canción donde todos los componentes pues subieron al escenario y con la canción de Color Esperanza pues se terminó con todos los chicos, las chicas, todos los participantes cantando la canción ahí. Aquí habla un poco del bolero de Diego, que bueno, al final por motivos operativos no, me hubiese gustado que hubiese estado Diego aquí hoy, porque bueno, ese bolero tiene historia.
Sí,
hay una historia.
Para él es un bolero muy importante, porque bueno, él cuando se casó con su mujer, pues le dedicó
ese bolero.
¿No? Y bueno, la verdad que es muy significativo para él.
Canta muy bien, la verdad que tiene una voz maravillosa y bueno, nos hubiese gustado tenerlo aquí hoy, pero bueno, por motivos operativos hoy ya lo tendremos de esta forma y nos contará esa historia especial que tiene Diego. Detrás de Diego hay una historia muy bonita, muy especial y ya no, a ver si podemos irnos la cuenta un día y disfrutan ustedes igual que nosotros de esa historia, ¿no?
Sí, mejor que
la cuente él. Mejor que la cuente él. No, es que yo ni me atrevo ni quiero, pero vamos, que ya la contaremos algún día si Diego lo estima conveniente. Bueno, Pedro, cuéntame algo.
Pues mira, traigo dos noticias. Bueno, además del tema de la gala, por supuesto, que usted estuvo ahí como trabajador y también como persona que fue a ver los resultados y demás. Y la verdad que aquello fue estupendo, todo el mundo decía lo mismo, que cuándo era el año que viene, si se repetía la misma fecha o qué. Bueno, eso se le deja a la directiva, pero sí que la gente salió encantada. Además, la actividad como tal se hizo amena, se hizo divertida, todo el mundo disfrutó. La verdad que estuvo genial, una experiencia muy, muy...
No sabemos si la parte del backstage pensará lo mismo, pero...
Claro, sí, no...
Nadie está poniendo unas caritas...
Duro, ahí, ¿no? Duro, duro y que lleva trabajo, pero bueno, que con que lo hayan disfrutado y si no se realiza más, pues por lo menos en la memoria lo tiene. Y nada, yo quería traer dos noticias. La primera es una noticia que parte de Guasimara Navarro García, de la Plataforma Canaria por Educación Inclusiva, que ha hecho una petición en la Cámara Regional de Canarias para que las escuelas, especialmente las escuelas en las islas periféricas, sean inclusivas, de manera que los niños y las niñas con dificultades o discapacidades no tengan que ser segregados y trasladados fuera de sus localidades. Esto viene porque estamos viendo, sobre todo que en las islas periféricas, las que no son Tenerife y Gran Canaria, los niños y las niñas con dificultades especiales tienen que desplazarse a las famosas aulas enclave, que aunque las aulas enclave han sido un logro, Guasimara Navarro nos explica la forma porque también nos han hecho involucionar. y es que en determinadas islas hay niños que, y niñas que tienen que recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros porque el colegio de su municipio o el instituto no está adaptado y tienen que ir a esa aula enclave. Bueno, aparte de eso, se recogió también en este informe, hecho por la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, que en lo que llevamos de año, o sea, desde que empezaron las clases de septiembre hasta ahora, que todavía no son las navidades o están empezando, Educación ha tenido que activar el protocolo por acoso escolar en 47 ocasiones. En 47 ocasiones llevamos en lo que va de curso. Obviamente, cuando una persona tiene discapacidad o alguna situación especial, esto se agrava todavía.
Sí, pero hay muchas veces que los protocolos se activan tarde.
Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, ya hemos visto...
¿Te suena? Es cierto que en muchos casos... Y se activan tarde, pero en algunos casos porque se intenta como demorarla... O sea, ya eres consciente de que existe un problema, pero intentan como demorarlo a ver si se soluciona solo.
Que es cosa de adolescentes, que pasará, y no...
Bueno, dice Guasimara Navarro, hace referencia a una de las principales promesas públicas de nuestro partido político principal, que es Coalición Canaria, que es la defensa de los derechos de los canarios residentes en las islas menos pobladas, como es el tema que se está tratando ahora mismo. Nos pone un ejemplo que dice de una madre, dice, la ley dice que como madre tengo derecho a escolarizar a mi hijo en el centro que yo decida, pero la realidad es que se desplaza el alumnado a otros centros, lo que genera segregación y desarraigo. Se desplaza el alumnado con necesidades especiales, quiero decir. Nos pone un ejemplo también de La Gomera, de una familia de la zona rural de Chipude, que sí, en cierto sentido les han ayudado, pero ya le comento cuál es la ayuda, ¿no? Y es que le han permitido, bueno, le dan una cuantía económica, con la cual el menor tiene que desplazarse cada día 37 kilómetros de ida y 37 kilómetros de vuelta. La ayuda que reciben es que se les paga el taxi. Lo hace el taxi. Un taxi recoge al joven y demás.
¿Qué solución más?
Sí, la verdad, un parche desde luego. Cuando el centro que le toca, lo tiene a 1,5 kilómetros de su casa. Podrían ir caminando, pero como el aula enclave está en el centro de San Sebastián de La Gomera y sin embargo su colegio no está absolutamente adaptado, pues tiene que hacer el desplazamiento. También nos recuerda que hay alumnos con necesidades especiales educativas más allá de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria, y que no es que se queje, pero bueno, deja constancia de que normalmente se deriva a las aulas enclave cuando los recursos deberían estar en las aulas ordinarias. Eso debería ser la verdadera inclusión, porque si a todas las personas con necesidades especiales las mandamos a un instituto, volvemos a estigmatizar, como pasó con el centro, si no me equivoco, La Montañeta en Gran Canaria, ¿no? Cuando alguien tenía necesidades especiales, ¿para dónde lo mandaban? Para La Montañeta y demás. Entonces lo que crea es generar estigmatización y no integración. Y esto es un poco lo que define ella, dice, las aulas enclave están siendo una involución, la gestión y ubicación física de estas aulas segregan el alumnado del resto del grupo, es necesario otro modelo educativo, inclusivo para los niños y niñas con necesidades educativas especiales, concluyó. Con lo cual de aquí dejamos su llamamiento, la verdad que tiene toda la razón y esperamos que se recojan este tipo de consejos. Luego, por otro lado, una noticia de las que me gustan a mí, de estas que vienen con porcentajes, es una noticia, bueno, digamos un informe de Servimedia, en colaboración con el INE, el Instituto Nacional de Estadística, a día 2 de diciembre de 2025, o sea, se publicó ayer, con lo cual es una noticia de actualidad, que es que en España casi 700.000 personas con discapacidad están activas, trabajando, lo que supone el 2,9% de la población activa de nuestro país, aunque una gran parte de la población con discapacidad no se encuentra fuera del mercado de trabajo. Hablamos de 2 millones de personas. 2 millones de personas con discapacidad se encuentran ahora mismo fuera del mercado laboral. Mientras la tasa de actividad para una persona que no tiene discapacidad en el 2024 era del 78%, en el caso de las personas que sí tienen discapacidad se queda solo en el 35%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En cuanto a los datos que nos aportan también, bueno, la discapacidad en el área laboral es algo mayor en los hombres que en las mujeres, un 7% en los hombres, un 5% en las mujeres, algo que solo se va equilibrando con la edad. Y luego nos ofrece un informe también bastante curioso que nos habla de, según la discapacidad, cómo ha sido la integración en el mundo laboral. Pues bueno, la tasa de actividad de quienes tienen una discapacidad relacionada con el sistema auditivo es bastante cercana a la de la población sin discapacidad. Un 61% de las personas con discapacidad auditiva están trabajando. Ya luego, cuando hablamos de discapacidades psicosociales o intelectuales, la tasa baja mucho. Estamos hablando de que solamente el 30% de personas con una discapacidad psicosocial o intelectual se encuentra trabajando. Y las discapacidades físicas ocupan una posición intermedia. Un 50% de personas con discapacidad física se encuentra trabajando. Luego, cuando hablamos de personas que tienen una gran discapacidad, aquellas que tienen más de un 75%, solamente el 10% se encuentra actualmente trabajando. Una cifra, la verdad, que bastante bajita. Luego, otro apartado de ese informe que también nos ha llamado mucho la atención es el tema de los ingresos salariales. Pues bueno, según el INE, una persona con discapacidad cobra el 80% de lo que cobra una persona con discapacidad, sin discapacidad. Es decir, si lo vemos de otra manera, las personas con discapacidad cobran un 20% menos que una persona que no la tenga. Les dejo a ustedes que saquen las conclusiones. Sin embargo, un aspecto que es llamativo es que la brecha salarial de género en las personas con discapacidad es muy, muy reducida, prácticamente desaparecida durante el 2024. Dentro de esta desventaja entre las personas con discapacidad y sin discapacidad, cobran menos las personas que tienen discapacidad, pero dentro de los hombres hombres y mujeres con discapacidad, más o menos los salarios son igualitativos. No se puede decir que hay una brecha de género salarial.
Bueno, esto es un poco más de lo mismo siempre.
El desglose del informe, la verdad que los datos son buenos siempre. Bueno, ya veníamos de unos años en los que costaba mucho encontrar datos, sobre todo relacionados con la discapacidad. Ahora parece que los tenemos todos de golpe. Esperamos que esto siga así, bueno. Que no se queden datos, sino también se aporten soluciones y estrategias para corregir toda esta problemática.
Voy a darle un poquito marcha atrás, a ver si nadie quiere ya, sí, para cerrar el tema de la gala, o si algún tema que querías aportar, algo que te hayamos dejado atrás, algo que te gustaría recalcar o algo, no sé, para cerrar ya el tema de la gala. Pues, porque no te di la oportunidad de cerrar antes de...
No, eso es lo que comenté antes y que, vamos, fue... No me quiero repetir, pero vamos, que fue una explosión de... En el desfile de moda, las chicas brillaban.
Ahí vino Silvia también a echar una mano. Yo creo que les aportó esa energía porque las chicas pisaban fuerte ahí.
Sí, sí, sí. Nunca mejor dicho, estaba genial. Luego también los chicos en boxeo. Oye, pues esa concentración, ese aprendizaje, ¿no? Y esa adaptación deportiva muy importante. ¿Vale? Que muchas veces...
Me quedé con el detalle de Jorge cuando le dan la venda, que tiene que enrollar la venda. Ese acto que parece tan simple como explica que eso es un ejercicio con el cual va recuperando movilidad en las manos y además...
Para la psicomotricidad.
Sí, sí, o sea, son detalles tan que parecen tan simples como desarrollan la actividad, igual que lo del color... Ponerle colores con los guantes en colores, o sea que dan como...
A toda la discapacidad de cada alumno y...
Sí, sí, José Ramón tenía sus adaptaciones, Álvaro también tiene la suya, Jorge David tiene la suya.
Sí, sí, sí.
Así un poco como que, ¿no? La verdad que la gala en sí, bueno, agradecer también, ya te digo, también a Sonofue, que también estuvieron ahí al pie del cañón, sí, que la verdad no nos podemos olvidar de ellos.
Y nos apoyaron en los ensayos y todo.
Sí, sí, sí. Así que, bueno, a Silvia que vino, a Serafín de Yo Silbo, a Creciendo de Yaisa, que también estuvieron los chicos ahí, tal, la Escuela de Insular de Música con la percusión, con Rodri. Sí, sí. Sí, la verdad que, bueno, la gala tuvo un poquito de todo. Tuvimos un sorteo.
También.
Por cierto, casualmente, bueno, ya eso lo teníamos claro, que el sorteo se iba a desarrollar dentro de la gala porque iba a salir. O sea, no era esos que hay típicamente por ahí que con los tres últimos números de la 11 o no sé qué. No, era el sorteo se hizo allí y hay un agraciado que ya en los próximos días de esta forma le daremos publicidad, porque dentro de los premios, pues hay uno que era, digamos, de alguna forma era... No era el más importante, pero sí era el más grande y era un fin de semana, bueno, dos días, un fin de semana o dos días en el Hotel Sheraton del Castillo con todo incluido, incluido una...
Y también con entrada al
spa. En el spa, talazo y todo. Por eso digo que No digo que fuese el más importante,
pero sí el más llamativo.
El más llamativo,
¿no?
Entonces, bueno, la persona que disfrute de esos días allí, pues bueno, lo va a agradecer. Y desde aquí también mandamos un agradecimiento tanto al Sheraton, a Jaime, a su director, que es el que nos ha servido de la puerta de entrada. A Mormodas, por supuesto, que estuvo también ahí en todo el momento. Que las chicas estaban locas con los trajes y ella me parece también una, desde aquí le mando también unas felicitaciones porque me parece una persona tan tan comprometida con la inclusión que bueno, que
sí,
la verdad,
con sensibilidad también, sí, es como, para implicarse.
Entonces me pareció una persona bastante sí, bastante coherente con lo que nosotros creemos que tienen que ser las,
sí,
personas
con nuestra visión, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, y poco más. Entonces, ya también ya nos va quedando poquito. Me gustaría cerrar, ya que tenemos al amigo Carlos al otro lado del teléfono. Tampoco, no, yo no me he olvidado, ¿eh? A lo mejor la gente cree que yo me he olvidado de Carlos, pero yo no me he olvidado. También decirle, bueno, y entre otras cosas, Carlos, vamos a comentar algo que nos ha sucedido también esta semana. Bueno, que nos ha sucedido. Digamos que ya lo hemos nombrado. En el Parlamento de Canarias está en fase ya prácticamente de llevarse a votación la nueva ley de accesibilidad de Canarias, que la que está actualmente está como ya un poco obsoleta, data del año 2002, creo, por ahí, o sea, no, de 1995, creo, o sea, estaba bastante obsoleta y no está acorde a los tiempos que corren. Entonces, bueno, conociendo este detalle de que se está llevando a cabo esta nueva ley, nos pasaron en su momento el borrador de lo que se va a presentar. Bueno, no hubo ninguna enmienda a la totalidad, con lo cual la ley siguió su curso. Luego ya se abrió en comisión, se le abrió también una comisión a todos los cabildos insulares para que participaran un poco en esa ley. Ya esa comisión ya fue. Ahí nos representó la consejera Carmen Alonso, que estuvo en esa comisión y que llevó ya, también ella llevaba las propuestas que Adivia quiere incluir dentro de esa ley, contando en cómo mejorar ciertos aspectos que vemos que a la ley le faltan. Sobre todo, Carlos, ahora ya tú, si eso lo matizaremos un poquito más, cosas que detectamos en la ley que, para que no ocurra como en otras leyes, que haya, digamos, espacios o artículos donde los técnicos de turno se puedan salir por la tangente e ir dejando cosas fuera de lo que nosotros consideramos que debe ser. Y otra cosa importante también, que hicimos mucho hincapié con la consejera, fue el tema de la universalidad de la ley, que sea una ley universal, para los espacios sean universales, y toda la normativa sea universal, que no haya flecos ni medias tintas y tal. Y otra cosa que también les expresé yo, ahora Carlos nos dará un poco más la visión técnica, que me gustaría que, ya que se está desarrollando la ley en este sentido, que la universalidad de los espacios sea como algo, o sea, es el objeto. Si tú no puedes conseguir que un espacio tenga un acceso universal, el problema lo tienes tú, no que lo tenga la ley. Si usted tiene que perder hacia atrás de sus espacios para conseguir que los accesos sean universales, es su problema. Lo que no puede es, como hasta ahora, siempre es que no puedo porque tengo un escalón que no lo puedo salvar, pues entonces dejo el escalón porque no. O sea, debemos de tender a que la inclusión y la accesibilidad universal tienen que ser como algo no negociable. No puede ser que porque tengo un escalón muy grande y me cuesta hacer un desmonte de no sé qué, pues dejo el escalón. No. La idea es, o es lo que pretendemos, o lo que le hicimos llegar a la consejera es que, perdón, a la diputada, es que la accesibilidad universal sea como una obligación. Carlos, ¿tú qué quieres añadir un poquito más? Que yo sé que tú lo haces de otra forma más técnica que yo.
Bueno, sí, decirte que efectivamente después de 30 años que lleva en vigor la actual ley de accesibilidad de Canarias, ya es hora de que se dé digamos, se haga una renovación, porque se ha quedado obsoleta ya en muchos aspectos. Entonces, nosotros tuvimos la suerte de que Hanna, la parlamentaria de Coalición Canaria, nos hizo llegar el borrador de la ley, que está, digamos, en trámite parlamentario ya, y bueno, le hicimos una serie de propuestas porque creemos que se puede dar una vuelta de tuerca y un paso adelante ante la ambigüedad que plantea la normativa general, la ley anterior, la ley vigente, que bueno, sí, te dice que los espacios deben de ser, en todos los espacios públicos se debe implantar la accesibilidad universal, pero no dicen cómo. Y nosotros, la experiencia nos dice que a los técnicos redactores de proyectos y a los técnicos supervisores de proyectos en la administración, pues a veces hay que decirle el cómo, porque si no, digamos, no se avanza. Hemos notado en los últimos años, desde siempre hemos notado que los espacios existentes no se implanta la accesibilidad, sino bueno, esto está ya así. Y no se puede cambiar. Y nosotros nos hemos negado a esa afirmación. Nosotros entendemos que cuando en los espacios existentes, que por cierto la ley distingue entre los espacios nuevos creados y los existentes, nosotros entendemos que los espacios existentes, cuando se reurbaniza, sí se puede cambiar la accesibilidad, implantar los accesos universales, que son, no dejan de ser puntos de interés para las personas que se desplazan en silla de ruedas, por ejemplo. Entonces, le hemos hecho una serie de propuestas al borrador de la nueva ley, en el sentido de decir, no hay que implantar la silla, pero ¿cómo hay que implantarla? Pues de esta forma,
Exacto,
así,
sí,
así, así,
tú
así.
decías que era importante incluir en la ley los detalles concretos de cómo, no dejarlo ahí un poco a que
Exactamente.
lo pueda interpretar el técnico de turno.
Claro, por la sencilla razón de que el técnico de turno, redactor del proyecto, normalmente dice, bueno, sí, hay que implantarla. Nosotros decimos en una memoria del proyecto que cumple, 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 con esto y con aquello, y no entramos en detalle. Y claro, así nos damos cuenta de que se cometen muchísimos errores, y no se implementa la accesibilidad universal como debe ser. Y como debe ser, no es ni más ni menos que una persona en silla de ruedas o una persona con discapacidad visual que se mueva con el bastón blanco, pues tenga autonomía personal y seguridad para moverse por los espacios públicos y no públicos. Entonces, eso es lo que hemos pretendido con esta ley. Y la verdad, la buena noticia es que la parlamentaria lo entendió y lo dice que lo va a apoyar. Entonces, estamos ilusionados con que se pueda dar un avance importante en la implantación de la accesibilidad universal.
Por lo menos se va a hacer, esas propuestas van a llegar hasta el que es el representante en la Comisión de Accesibilidad por parte del grupo de Coalición Canaria. Pero bueno, le va a hacer llegar nuestras propuestas y a ver si conseguimos de alguna manera que salgan adelante, porque lo único que pretendemos no es más que mejorar la accesibilidad universal en los espacios públicos en Canarias y por ende, pues en Fuerteventura, en nuestro entorno, que es el que defendemos y que tanto nosotros como todas esas personas con movilidad reducida que nos visitan a diario de otros lugares, otros países, pues que puedan disfrutar de Fuerteventura, porque es lo que nos afecta más cercano, pero en general de Canarias, que en cualquier momento que tú te puedas mover por cualquier lado, pues que tú te puedas, que no tengas problemas de acceso a ningún lado. Y bueno, ya lo decía hoy, por ejemplo, en la primera foto que va a sacar hoy. Decíamos que Adivia está participando en estas jornadas del Día Internacional de la Discapacidad, La compañera Cristina, precisamente, que es la que está hoy allí, pues la primera foto que podías ver cuando empezaba su exposición es que la vida nos puede cambiar en un minuto y nadie está ajeno a la discapacidad. O sea, y eso lo tenemos nosotros desde Adivia, lo tenemos escrito a fuego, y las personas, cualquier persona, sobre todo nuestros regidores, deberían de tenerlo también escrito a fuego en su piel, de que la discapacidad te puede llegar cuando menos te lo esperes. Que no, que eso está ahí, que nos está acechando y que todo el mundo, además, no solo eso, yo recuerdo de José y que él lo decía también, y es cierto, todos nacemos dependientes y morimos dependientes, lamentablemente. O sea, y por ese camino, si lo hacemos más fácil, pues será más fácil para todos y para todas. Es decir, no tenemos que pensar ya de una vez que los espacios, si los hacemos universales, los hacemos para todos y para todos lo hacemos una vez sola y ya está. Y yo ya, como tú también lo has dicho muchas veces, Carlos, cuando la accesibilidad está bien hecha, pasa desapercibida. O sea, la gente
Efectivamente.
no se da cuenta que aquello es accesible, sino entra y sale y bueno.
Efectivamente, hablamos de, incluso está contemplado el principio fundamental que dice la normativa de accesibilidad, que es el diseño universal, es decir, que se diseñe para todas las personas, no un diseño excluyente y discriminatorio como es hacer una escalerita y una rampa por una esquina. Eso es excluyente y discriminatorio. Si se hace un diseño universal para todas las personas, eso es la buena accesibilidad, la que pasa desapercibida. Bueno, y decir respecto a la ley que efectivamente el procedimiento, según nos contó la parlamentaria, ahora entra en periodo, el tema va rápido, el procedimiento va rápido, porque dice que ahora entra en cuestión de, se hacen propuestas de enmiendas a la totalidad o enmiendas parciales y de los distintos grupos parlamentarios, y bueno, se prevé que en el año 26 se apruebe la nueva ley, si no hay ningún contratiempo y todo va bien. Entonces, bueno, podemos dar un avance importante respecto a la implantación de la ley. Otra cosa ya es que después haya que hacer pedagogía en las administraciones, entre los técnicos redactores de proyectos y
Sí,
los
luego
técnicos
ahora ya
supervisores.
empezaba una etapa de enmiendas parciales, a ver si de ahí también intentaremos meter nosotros la cuchara hasta donde podamos, si vemos que no, que en la ley la que se va a llevar a votación no cumple con lo que desde Adivia estimamos que debe ser una ley universal. Pues nada, Carlos, ya se nos ha echado el tiempito encima. La verdad que hoy ha sido un día bastante bueno, en el sentido en el programa me ha gustado porque hemos hablado prácticamente de todo. Hemos hablado de nuestra gala, hemos hablado del Día Internacional de la Discapacidad, hemos hablado de accesibilidad, hemos hablado un poco de. También hemos tenido noticias tristes como ese punto final de Amadi, que como digo, el próximo miércoles los tendremos aquí para que nos expliquen de primera mano los motivos que les han generado y que les han llevado a tomar esta decisión. Y nada más, pues vamos a finiquitar ya nuestro programa por el día de hoy. Como siempre, agradecerle a los que han estado conmigo aquí hoy en NAI, gracias por venir. Es siempre,
Un
sabes
placer,
que
como
está
siempre.
bueno. Pedro, que también siempre está aquí.
Muchas gracias a todos
Y
y a
al
todas.
compañero Carlos, espero que también te mejores pronto y el próximo miércoles ya puedas venir por caminando, hombre. A ver si
Muchas gracias.
mejórate, Ricardo, como siempre, que estuvo ahí en el control. Gracias. Y a todos ustedes que nos siguen y nos acompañan cada semana en este espacio. Les vamos a dejar con una cancioncita de Aitana. Espero que les guste. Superestrella. Hasta la semana que viene.